Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
La historia de Héctor Melero es una de esas que merecen la pena conocer por muchos motivos, pero sobre todo porque es un ejemplo de perseverancia y de superación de barreras, aunque él no se considere referente en nada. Tiene 26 años y se acaba de convertir en el primer fiscal de España ciego. La primera persona con esta condición que aprueba las oposiciones de la carrera judicial y fiscal después de estudiar cientos de horas un temario interminable.
Son 5 años, son 325 temas. El día 28 de marzo hicieron el test en 4.000 compañeros y solo van a acceder a la profesión 300. Entonces, claro que las he pasado duras, pero como todo el mundo, en mi caso, pues a lo mejor sí que ha podido ser un poquito más por el hecho de ser el primero.
Héctor las ha pasado canutas, como dice, pero su esfuerzo le acerca más a lo que él quiere, ya que ahora desea especializarse en violencia de género o en delitos relacionados con el tráfico de drogas. De momento, lo que ya ha hecho es ocupar su plaza en Valencia. Para Héctor todo es nuevo, lo mismo que para sus compañeros que nunca antes han compartido oficio con una persona ciega. Las diferencias, no obstante, solo se quedan ahí, como él mismo dice, la tecnología hace el resto.
Tengo una serie de adaptaciones. Tengo el programa YAUS en el ordenador de allí, de la Fiscalía de Provincial de Valencia, en la cual me verbaliza lo que aparece en la pantalla. También tengo una línea Braille, que es un aparato que aparece en Braille lo que aparece en la pantalla para que yo pueda leerlo. Y finalmente me han facilitado una impresora Braille para imprimir determinados documentos.
Desde 2014 es posible que las personas ciegas accedan a la carrera judicial si aprueban las oposiciones. Así se estableció entonces, lo estableció el Consejo General del Poder Judicial, que indica que también esos puestos de trabajo deben ser accesibles. Héctor ya lo ocupa, el suyo, desde este miércoles y se convierte así en ejemplo e inspiración para otros hombres y mujeres con su misma condición que no se atrevían a dar el paso. Enhorabuena, Héctor.
Soy un borracho de tu amor, de tus vermús de mediodía, tomo otro beso a tu salud, morena mía.
Y así, sin darnos cuenta, ya hemos llegado al mes de abril. Estamos viviendo las primeras horas de este viernes, 9 de abril. ¿Y qué es lo que pasa en esta época del año? Bueno, pues que estamos todos pendientes del calendario porque toca hacer la declaración de la renta. Para muchos, hacerla ya de por sí es farragoso. O sea, así que imagínate este año que se complica con los ERTES y el resto de situaciones atípicas que nos ha traído el coronavirus. Si estás en alguna de esas situaciones, te invito a que te quedes con nosotros en los próximos minutos, porque con la ayuda de expertos vamos a intentar poner un poquito de luz en este asunto complejo. Eso en cuanto a la declaración de la renta de este 2020, sí, del 2020, claro, obviamente, que es la que tenemos que hacer este 2021, pero es que antes de que den las 4 nos relajaremos un poco porque nos vamos al cine.
¡Hala!
Secuestrado, ya está.
¿Te parece esa la solución?
Te voy a decir tres cosas.
¡Va,
ya!
¿En serio son tus cuñados?
1 millón de euros. En mano, tracatrá.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Cuñado.
Hablaremos de lo que nos llega a la gran pantalla, también a las plataformas en streaming y entre otras. Queríamos destacar esta película divertida, se llama Cuñados. Es una simpática y alocada comedia de enredo que se estrena este fin de semana. Y de la que seguro nos va a hablar, como siempre, nuestro crítico Jerónimo José Martín, que enseguida estará ya por aquí para hablarnos, como te digo, de esta y otras películas, así como las que podemos ver este fin de semana en 13 Televisión. El cine es una buena opción para el tiempo de ocio. Fíjate, Carlos Márquez, hace nada veía yo Tony Jerry en el cine. Yo creo que es la primera vez que he ido al cine en época de pandemia.
Y además es una película que nos recomendó Jerónimo José Martín hace dos semanitas, que estuvo
la semana pasada, claro.
Eso es, la semana pasada.
Y la verdad es que si te gustan las pelis de Tony Jerry, es que es fiel a Tony Jerry, al original. Eso sí, a mí es que me da una pena el gato, es que se las lleva todas.
Ya.
Es que el ratón se pasa a tres pueblos, ¿no?
Siempre está, claro, pero es que siempre estamos nosotros con los ratones, que siempre atizándoles, y en este caso es al revés. En este caso es el ratón el que ha atizado en los dibujos animados siempre al gato. Esto me parece muy injusto. Señores,
bueno, mira,
de Hanna-Barbera, esto me parece totalmente injusto.
Yo se la recomiendo a aquellos búhos que tienen niños pequeños. o que tienen espíritu infantil, que la vuelvan a ver, ¿eh? Que pasas un rato divertido. Sin más.
Perfecto.
Que no es poco, ¿eh?
Perfecto.
Para
eso
el tiempo
es que,
de ocio.
Que los tiempos que tenemos, pasarlo simplemente bien ya es bastante.
Estar entretenido y ya
eso
está.
Es. Pues es un buen plan. Es un buen plan, desde luego, para este fin de semana, para tener pues el tiempo de ocio ocupado y divertirnos, además. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando hoy con nuestros queridos buitos. ¿Qué haces tú con tu tiempo de ocio? ¿Qué vas a hacer este fin de semana para que sea divertido? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Déjanos un comentario o déjanos un mensajito en @lanochedecope. Fíjate, vamos a escuchar lo que nos dice Jesús, nuestro taxista de Huelva, porque claro, él nos habla de una cosa que le ocurre y que en el fondo nos ocurre a todos, que es que poco a poco vamos cumpliendo años y claro, pues con eso las opciones de ocio pues van cambiando. Vamos a escuchar a Jesús.
Buenas noches. Pues yo no hago nada especial. ¿Será que ya la diversión ya la veo de otra manera? Da un paseo, tomar solito por ahí, si hace tiempo bueno, acercarme a algún sitio de por aquí de playita, si no en invierno para la sierra, lo que es, echar un día en la calle. Echar un día en la calle, comer y llegar a casa cansado como los niños, de haber estado todo el día por ahí en la calle. Eso es para mí un día de diversión.
¿Cómo cambia la cosa, eh? Oye, que también es la gente que hace, o que se lleva ahora el mañaneo, claro, en el fondo eso es llegar a las 10 de la noche y ya después de haber estado todo el día, pues eso, en una terraza o en el campo, lo que sea. Oye, también es síntoma de que te lo has pasado muy, pero que muy bien, el haber llegado cansado a casa el fin de semana. Adri, caramba.
Caramba.
Porque es muy curioso. Nos ha escrito al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope y dice: he descubierto el tema de los smoothies y no paro de hacer batidos. Meto frutas y meto verduras de todo tipo y voy haciendo mis experimentos. Unos me salen riquísimos y otros van directos al desagüe. Pues mira,
ojo con los smoothies porque tienen ese riesgo, ¿eh?
Ahí podemos jugar y ganar o jugar y perder estrepitosamente y es que claro, con la comida no se juega, Adri, eso ya lo sabemos.
Si lo
o sea
haces
que...
para adentro, malo no será, otra cosa es que no esté bueno.
Ya que has llegado hasta ahí, has llegado hasta la cocina, pues ya, hijo mío, ya no lo tomamos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Ay, esos inventos. Esa...
La fibra, ¿no? Pues malo no puede ser.
Eso es, lo que
otra
pasa es que claro.
Es que no, otra cosa es que sea imbebible.
Eso es. José Antonio es el búho vigilante de trenes de Barcelona. Si no le conoces, te lo acabamos de presentar. Él lleva toda la semana trabajando, Beatriz, y claro, pues llega el fin de semana para disfrutar del ocio, el tiempo libre y para hacer zafarrancho. Vamos a escuchar a José Antonio.
Descansaré este fin de semana y lo que haré será lavar la ropa de la cama y la ropa de trabajo y lo poco que me pongo también para salir a comprar y hacer la compra de la semana y ya está.
Y ya está.
No es poco, ¿eh?
Eso es. He leído hace poco...
Pero lo de hacer la colada y eso y cambiar la sábana no entra como... Yo no lo acepto, perdóname, como tiempo, como inversión en ocio.
Claro, ahí...
Eso forma parte de las obligaciones.
Sí,
no
lo que pasa es que...
No es divertido.
Hay gente que disfruta...
¿En serio?
Yo disfruto mucho tendiendo y haciendo ese tipo de cosas.
Ay, por Dios, Carlos.
Sí, y de hecho, te decía que he leído en redes sociales un comentario que es un día eres joven y al día siguiente te alegras de que ha llegado el buen tiempo porque la ropa se seca antes. Pues efectivamente yo soy de los que se alegra de que llegue el buen tiempo porque así solamente tengo el tendedero desplegado un día en vez de dos o tres o cuatro como pasa en invierno. Y vamos a terminar con Macarena, que nos ha mandado un mensaje al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, y dice: yo estoy escribiendo un poemario en mi tiempo libre y este fin de semana lo que voy a hacer es terminarlo. Solo me queda hacer una última revisión y lo mando a la editorial. ¡Qué ilusión! Pues mira, Macarena, te mandamos un abrazo muy grande, que oye, que dedicarte en tu tiempo libre a escribir un poemario, pues oye, es una cosa bastante, bastante, bastante original. Estos son los mensajes que nos están enviando nuestros queridos búhos. ¿Y por qué? Porque están contestando a la pregunta que hacemos hoy. ¿Y cuál es? Pues la pregunta es esta: ¿qué haces con tu tiempo de ocio? ¿Qué vas a hacer este fin de semana para que sea divertido? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o si no, puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. At least I did it my way, lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed.
You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Nuestra siguiente invitada en la noche de COPE es positiva por naturaleza. Lleva con nosotros toda la vida, o al menos lo parece, porque la primera vez que la vimos en televisión fue en 2007. Desde entonces ha pasado por distintos programas como No disparen al pianista, La Voz Kids, El Gran Hermano VIP, El Debate, o más recientemente, Como Sapiens.
Si abro una lata de conserva y no la voy a consumir entera, ¿la puedo guardar en la nevera?
Es verdad que cuando tenemos latas y, bueno, solo quieres utilizar una parte, pues la vamos a guardar siempre. Usamos lo que tengamos que usar y vamos a guardar siempre el resto en un tupper, a poder ser siempre de cristal.
Sí, ella es Tania Yasera. En este último programa que copresenta, resuelve, entre otras cosas, las dudas de los seguidores y nos da unos sencillos consejos para el día a día en la cocina. Y es que, como viene demostrando desde hace mucho tiempo, especialmente a través de las redes sociales, lo suyo también es la cocina, por herencia, por devoción y por amor. Y por eso, justo ahora está inmersa en uno de los proyectos más jugosos y personales, La Vida a Mordiscos. ¿Y qué es comerse La Vida a Mordiscos? Lo que lleva haciendo ella desde que era bien pequeña.
Muy jovencita, con 6-7 años, yo ya me estaba preguntando quién era. Todavía no me preguntaba dónde iba o qué iba a ser, pero por lo menos me preguntaba quién era. Y aprendí y decidí muy rápido en la vida que si no iba a ser 100% inglesa y no iba a ser 100% española, iba a ser 100% yo.
Y aunque dio muchas vueltas hasta encontrar su camino, parece que ahora lo tiene más claro, como así nos demuestra en este nuevo trabajo editorial, un proyecto en el que Tania nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos, tanto en la cocina como en la vida. Tania, ¿qué tal? Bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
Bien hallada, muy bien, escuchándote atentamente.
¿Eres más de día o más de noche? ¿Ave de día o ave nocturna?
Pues, siempre he sido ave nocturna, pero ahora que soy madre soy más diurna por obligación.
¿Cómo cambian los horarios, eh? Entre otras cosas, lo que cambia la maternidad.
Totalmente, te da la vuelta como una tortilla, vamos.
¿Cómo es eso de comerse la vida a mordiscos para ti? ¿Lo hacías ya antes o con el confinamiento y esa pandemia te ha empujado a valorar más cada instante de la vida?
Bueno, creo que la vida se parece mucho a la cocina y que, sinceramente, pienso que el coronavirus y la pandemia ha hecho que, bueno, pues que entendamos todos que se puede disfrutar la vida a pequeños mordiscos, las cosas sencillas son las más importantes, con cabeza, pero hay que vivir.
Uh-huh. Y así es como sale este proyecto donde das todo de ti, porque hasta las ilustraciones son tuyas. ¿Recuerdas en qué momento se te ocurrió la idea?
Sí, es una idea que llevo rumiando en la cabeza desde que, pues, no sé, desde que tengo uso, desde que escribí el último libro, que fue en 2012, pensaba, y quiero escribir otro, y quiero escribir uno sobre un poco la sabiduría de tanto mi madre como mi abuela, un poquito de sabiduría familiar, mezclado con recetas de toda la vida de la familia. Y bueno, pues por fin, hace un año justo, cuando empezaba el confinamiento, me puse seria y me puse a escribir. Y bueno, pues el confinamiento también ha ayudado, porque al final, quieras que no, pues estoy más en casa y tengo más tiempo.
Hablando del confinamiento, como te escuchamos, ha sido muy provechoso para ti.
La primera, mi afición nueva sería cortarme el pelo, porque ya me corto el pelo yo, lógicamente, no hay peluquerías. Y otra afición nueva sería el ayuno intermitente, que ahora me está yendo muy bien. Y antes no me lo tomaba muy en serio y ahora como que estoy siguiendo la rajatabla y estoy muy contenta.
De tus cortes de pelo ya damos buena cuenta, pero ¿qué tal te ha ido con lo del ayuno intermitente? ¿Qué te ha aportado? ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Te ha costado mucho mantenerlo en el tiempo?
Pues es verdad que antes del confinamiento tonteaba con el ayuno intermitente porque me lo recomendó un médico y cuando nos encerraron en casa esos 56 días al principio con los niños en el piso y tal, pues ahí es cuando decidí coger las riendas, ya que bueno, ya que no podía controlar lo que pasaba afuera, por lo menos controlar el asunto del ayuno intermitente me resultó bastante más fácil porque estábamos en casa, estábamos obligados a comer en casa, pues digo, bueno, pues mira, un estrés que me quito, ¿no? Yo ya no desayuno y ya está. Y la verdad es que ha sido un cambio vital. No es una dieta, me da mucha rabia cuando dicen que es dieta. Para mí, hasta el día en que me muera, yo voy a intentar ayunar pues todos los días.
¿En qué consiste exactamente? ¿Te has quitado el desayuno y pasas directamente a la comida?
Bueno, es algo que yo hacía ya desde pequeña. A mí nunca me entró el desayuno. Yo me levanto con poca hambre. De hecho, mi hija es igual. Y bueno, pues durante un tiempo, me acuerdo, pues desayunaba, comía, merendaba, cenaba. Y bueno, pues me fui como llenando, me fui como estancando de comida. Entonces, para mí fue, obviamente, siempre con seguimiento médico, pero fue muy provechoso el solo tener una ventana de alimentación, que vienen a ser de 8 a 12 horas más o menos, dependiendo del día, porque tampoco soy súper estricta, y soy flexible, y si tengo una cena, pues ceno, y si tengo un desayuno y me apetece, pues también desayuno. Pero bueno, intento todos los días hacer un ayuno al menos de 12 horas, es solo beber líquidos, y la verdad que me sienta muy bien. Estoy más en contacto con mi cuerpo que nunca, duermo mejor, hago ejercicio. Es verdad que son también no solo el ayuno intermitente, sino que va acompañado de muchos hábitos nuevos, como la meditación, el yoga, beber más agua y todas esas cosas que lees en revistas y entrevistas, pues a mí me están sentando muy bien.
Como estamos hablando contigo por este último trabajo editorial, que es esto de morderse, de comerse la vida a mordiscos, y como hay muchas recetas y muchas son heredadas de tu familia y muchas tienen que ver con la vida, ¿qué te parece si te voy a pedir varias recetas, ¿vale? Sin que te extiendas demasiado, pero más bien son recetas aplicadas a la vida. ¿Jugamos?
Jugamos.
Venga. Receta número uno, Tania Ayasera. Receta para mantener la ilusión en el amor.
Encontrar un ratito para conectarte y mirar a los ojos sin niños.
Receta número dos, hablando de niños. ¿Cómo no perder los nervios en la crianza?
Los vas a perder, es imposible.
Receta número tres, ¿cómo no olvidarte de los amigos cuando la vida te engulle?
Pues haciendo una buena comida, invitándolos a comer si te dejan y, bueno, pues un poco darles amor vía comida.
¿Receta para que no te trague la vida?
Comértela tú a ella.
¿Receta para encontrar esos momentos de soledad que siempre has dicho que a ti te gustan?
Esto es lo más complicado, escarbar en la rutina y encontrar levantarte pronto o hacerlo tarde, pero encontrar un ratito para meditar o simplemente estar en silencio contigo misma.
Y ahora una receta que yo creo que la has aplicado muy bien y que tiene que ver con las redes sociales, donde te vemos siempre sin trampa ni cartón. ¿Cómo consigues siempre esa frescura, esa sinceridad y sobre todo cómo lidias con los haters? ¿Cuál es tu receta en este caso?
Para lidiar con los haters, tomártelo con humor y siempre intentar quedar como el aceite, por encima, o sea, no entrar al barro. Y para estar siempre fresca y natural, pues sencillamente ser una misma, no tener ni trampa ni cartón, como has dicho tú.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues estas eran algunas de las recetas, eran fáciles, ¿no?, para ti. Seguro que las has meditado en más de una ocasión, ¿no?, porque estamos siempre en continua búsqueda. Hablaba de las redes sociales, te vemos mucho, por ejemplo, en una red social como Instagram, pero... Te has enganchado a la de moda, ¿no? Al Clubhouse, ¿no?
Primer día, ¿eh? Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué te ha gustado de ella?
Pues que, bueno, encuentras ahí... Yo creo que en esta pandemia en la que nos han desconectado mucho, la tecnología nos está uniendo. Entonces encuentras una pandilla, cualquier hora así tonta que estés aburrida, pues tienes ahí un foro de gente... Es un poco como un foro a la antigua, pero como una radio de gente que habla. Y la verdad que aprendes cosas, igual que en Instagram, te sientes acompañado y luego pues te ríes mucho, las cosas como son.
Bueno, en la cocina, Tania, como en la vida... tienes una manera de hacer las cosas, ¿eh? Ya lo hemos dicho antes, y esa manera es a tu manera.
Me hice famosa hace ya 3 tallas, 2 hijos, 20 kilos y 1 década. Con cada gramo me he convertido en una abanderada del amor propio, porque me veo mejor ahora que cuando mi masa era menor. Básicamente llegó el momento en el que le dije al mundo, estoy gorda, ¿qué pasa? Pero eso no sucedió de la noche a la mañana.
Bueno, es nuestra compañera Andrea Espuña que pone voz a tus palabras. ¿Cómo ha sido ese camino hasta quererse tal y como eres? Porque si hay algo de lo que estamos a falta en este mundo, no es, es de amor propio y de autoestima.
Hombre, es que, a ver, ha sido un camino, no te voy a decir que ha sido un camino fácil ni corto. De hecho, yo creo que todos seguimos, yo incluida, en ese camino, en esa batalla. Pero si tú no eres, buena contigo misma, o sea, tan simpática como serías con una amiga, contigo misma... Chica, apaga y vámonos. Te quiero decir que yo tengo muy claro que la que está al volante en este cuerpo soy yo. y que yo soy mi peor juez y mi mejor amiga. Entonces, voy a optar siempre por tener sororidad conmigo misma y darme un poquito de crédito emocional, porque todos tenemos un mal rato, todos tenemos complejos. Y bueno, pues la mejor manera de ayudarte a ti misma es darte mimos al alma. Y yo creo que, bueno, han sido muchos años también de terapia, esto no lo he conseguido sola, también son muchos años de conversaciones con mi madre, que es de las personas que más me quiere, lógicamente, y uno de mis grandes apoyos, mi pareja, que está muy bien escogida. También he sabido rodearme de gente que me suma, que me quiere por mi esencia, y creo que he sabido escoger muy bien quién influye sobre mí.
Eso es una suerte, querida Tania, el sí. Escoger bien a las personas que te acompañan en el camino, ¿no?
Sí.
Se hace desde luego más llevadero para cuando, tanto en las cosas buenas como en las cosas que no son tan positivas y que nos ocurren. Bueno, ya lo has reconocido, ¿no?, que has pasado tiempo en terapia, y decías en una ocasión, ha sido el mejor dinero invertido, ¿no? Y aunque no te gusta hablar de política, quiero que escuches a Rejón hablando y defendiendo la salud mental.
Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar.
Tania, ¿por qué la salud mental hoy por hoy sigue siendo un lujo? ¿Por qué no se invierte en salud mental si tanto interesa que tengamos una sociedad saludable y feliz?
Pues sí, además yo creo que por la salud mental empieza todo. Yo estoy de acuerdo con Rejón en este caso, porque creo que la salud mental no debería ser un lujo. Creo que la seguridad social debería, sobre todo en tiempos de pandemia, ayudarnos con la fatiga pandémica, con la ansiedad que ha despertado todo esto, los miedos, la cantidad de gente que ha perdido seres queridos y demás. Esto tiene un precio en el ánimo social y es democrático para todos. Todos estamos jodidos. Entonces, la salud mental es lo primero. Yo diría que va no a la par de la salud física, sino por encima. Es un poco quien conduce, como bien digo, quien conduce el cuerpo, quien tiene el volante, es tu mente. Si no la tienes bien amueblada, etcétera, pues es que de verdad que todo se trastoca, ¿no?
Vamos mal, desde luego. Mira, algo que ayuda mucho también es encontrar una afición tan amorosa como es la cocina, por ejemplo. Todos necesitamos comer, pero se puede convertir en un mero trámite que ejecutamos por una necesidad vital o en puro arte. En la vida, Mordiscos, nos encontramos con distintas recetas heredadas y que sigues preparando, ¿no?, para toda tu familia, y a la vez pasas por diferentes etapas de tu vida. Cuéntanos un poquito cómo son esas recetas y cómo las vas mezclando con tu aprendizaje vital.
Pues son recetas, yo he querido sumar y compartir las recetas o las cosas que he aprendido durante las distintas etapas de mi vida, un poco dividiendo mi vida. Tengo 42 años, pues cada 7 años una etapa, y todo lo que aprendí de niña, lo que aprendí de adolescente, lo que he aprendido ahora en el confinamiento, mezclado y entrelazado con las recetas que en esa época me marcaron, y recetas inventadas y recetas pues muy abiertas a poder tunearlas como tú buenamente quieras, ¿no? Que cambies ingredientes, porque en la vida también hay que bailarla como te va llegando y con lo que tienes en la nevera. Así que es un libro que soñaba con escribirlo, es un libro muy deseado y muy personal, y estoy feliz de poder compartir este trocito de mí con el que quiera leerlo.
¿Tu receta favorita?
Buah, es que es muy difícil porque depende para qué, pero la que siempre hago y nunca falla es el curry, un curry cualquiera se llama.
Un curry cualquiera. Bueno, pues nos vamos despidiendo, recordándole a los oyentes que pueden ahora no solo verte, sino también disfrutarte a través de tu nuevo trabajo, 100% sincera, real, ahora con este libro de recetas y de vida, ¿no?, del día a día. Y te vamos a dedicar una canción. Espero que te guste, Tania.
¡Ay, qué ilusión! Muchas gracias. Yo te escucho.
Nos despedimos con Frank Sinatra, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more.
much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course.
Estamos muy cerquita de llegar a las 3:30, las 2:30 en Canarias. Y yo creo que es un buen momento, Carlos Márquez, para hablar de algo que a todos nos va a tocar hacer. La declaración de la renta, ¿eh?
¡Ay! Hacienda somos todos y ha llegado el momento de
Hacienda
de
somos todos.
En Hacienda.
Y además es que lo puedes hacer desde esta semana y hasta el 30 de junio. Elegir pidiendo cita para que te atiendan por teléfono o de manera presencial o bien por internet. Mira que estamos aquí en la noche de COPE pendientes de este tema, porque es que entramos prácticamente todos los españoles. Y verás cómo se repite lo de cada año, ¿no? Que te pilla el toro. Así que lo mejor es ponerse cuanto antes. Por eso, durante los próximos minutos vamos a repasar lo más importante y las novedades de este año. Por ejemplo, en este ejercicio se nos ha complicado el asunto con el tema de los ERTEs, ¿no? Los que han sufrido y los que sufren muchos trabajadores. Se plantea la opción de que haya dos pagadores. En este caso, ¿cómo varía la declaración? Por una parte estaría, por ejemplo, el SEPE o el organismo correspondiente y por otro lado la empresa del trabajador. Así que imagínate qué lío, Carlos.
Pues sí, desde luego que es un año en el que han cambiado mucho las cosas y la pandemia pues bueno, ha afectado incluso al tema de la tributación. Y fíjate, esta mañana ha estado en Carlos Herrera, el coordinador del grupo de expertos de IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales, se llama José Pedrera, y ha dejado muy claro la situación. Escuchamos.
Cuando uno percibe el sueldo todos los meses, sufre una retención. Y estas retenciones suelen estar ajustadas para que coincidan con el impuesto a pagar en pequeños contribuyentes. Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de las retenciones suele quebrar, porque el segundo pagador suele pagar cantidades pequeñas y a veces no se somete ni siquiera a retención o tienen retenciones muy pequeñas, de tal forma que sumando ambos importes ya no saldría la cuota efectiva de IRPF a pagar. Que un contribuyente, por ejemplo, que fuese a percibir 21.000 euros de sueldo bruto, soltero, etcétera, pues esta persona no tendría que hacer una declaración de la renta, pero realmente le habrían retenido unos 2.500 euros a lo largo del año en sus nóminas. Sería la cuota a pagar en el impuesto. O sea, que tampoco es que la cuantía sea excesiva en cuanto al perjuicio. Lo que sí que le contiene es un perjuicio de la gestión, de tener que presentar la declaración de la renta, de verse obligado a hacer los trámites administrativos que de otra forma no habría hecho, ¿no?
Finalmente, no se altera apenas la cuantía de lo que tienen que pagar. Y además, fíjate, no te olvides, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una orden ministerial que permite a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE, pues en 2020, todos los que hayan sufrido en 2020 un ERTE cuya declaración del IRPF salga a ingresar, pueden fraccionar el pago en 6 veces sin intereses.
Pues menos mal, ya lo que les faltaba. Esta es la gran novedad, Carlos, el tema de los ERTEs, pero es que hay otra cuestión que también afecta a muchas personas, que es aquellas que han recibido el ingreso mínimo vital, porque este año los receptores tienen que declarar todas las rentas percibidas, es decir, no solo este ingreso mínimo vital, sino también las ayudas que hayan podido recibir, porque puede darse este caso.
Claro, y quizá pues solicitaron ayuda a su comunidad autónoma, a ayuntamientos, incluso hablamos de personas que están divorciadas y perciben una pensión compensatoria, por ejemplo. Se puede dar el caso de que haya contribuyentes que no deban tributar por el ingreso mínimo vital porque no superen el mínimo necesario, pero lo compensan, eso sí, con el resto de ayudas. Y te digo otra cosa, esto es un aviso, sobre todo algún cara dura, que conste en acta. La agencia tributaria va a cruzar datos entre comunidades para comprobar si hay gente que percibe varias ayudas de forma simultánea, de forma indebida. Así que mucho cuidadito. Esto no es porque te pillen, sino porque no se deben hacer este tipo de ilegalidades.
Otro punto importante, las ayudas a los autónomos. La prestación por el cese de actividad entre ellos pasa a ser una renta del trabajo y es como si estuvieran en desempleo. Este año los autónomos que tributen por módulos tienen unas deducciones añadidas de un 20%, incluso de un 35% en el caso de la hostelería, turismo y comercio. muy importante para estos sectores tan afectados por la crisis.
Y luego imagina todo el tiempo que tuvieron que cerrar durante el confinamiento. Y en este caso, en el caso de los créditos ICO, ¿cómo deben incluir el autónomo que haya recurrido a él en su declaración? Pues ahora nos responde Rogelio Sanchís, que es abogado y asesor fiscal.
Bueno, el ICO básicamente, como este año ha sido pagar sobre todo intereses por el periodo de carencia, básicamente todo lo que ha pagado de esas cantidades se lo puede deducir porque son gastos deducibles, son intereses. Ya a partir de cuando empiece a devolver el principal, pues simplemente eso no tributa y es simplemente deduciéndose los intereses, ¿no?, de los que ha percibido. Si se estima que ha habido una bonificación, que no creo, sobre el tema de interés de mercado, podía darse un ingreso, pero en este caso no, ¿eh? En este caso ya el decreto lo dejaba claro.
Vaya añito, Carlos.
Estábamos esperando que llegara 2021, estábamos todos en las campanadas diciendo ¡ay, qué bien, que se va a 2020! Pues llegó 2021. Y fíjate, pues se puede dar el caso también de que un contribuyente que haya estado en ERTE y que haya recibido ayudas al alquiler, ayudas a autónomos por parte también de las mutuas y seguros sociales, van a tener que recopilar muchos datos para que todo figure. También tendrán que declararse los planes de pensiones y además se deberán sumar a los ingresos.
Le hemos pedido ayuda a la jefa de economía de la cadena COPE, a Marta Ruiz, para que también nos informe, informe mejor dicho, a las madres que nos escuchan en este momento, que me consta que no son pocas, porque si algo quitan los niños, especialmente los bebés, es el sueño a estas horas. Así que, atención, madres lactantes, hablamos de las deducciones por maternidad. ¿Cómo viene este año, Marta?
Pues viene diferente también para aquellas madres que hayan estado en ERTE o en cese de actividad. Pierden la deducción correspondiente al tiempo que hayan estado sin actividad. Son aquellas mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años a su cargo que tienen derecho a una deducción de 100 euros mensuales por cada hijo siempre que estén realizando una actividad por cuenta propia o ajena. Lógicamente, el empleo suspendido acaba con esa condición. Y no hay que olvidarse tampoco de incluir toda ayuda pública recibida, no solo si eres autónomo y has recibido pues algún tipo de inyección directa por parte de tu comunidad autónoma, también si como particular, por ejemplo, te has beneficiado de ayudas a la compra de un vehículo. Todo eso son ingresos que tienen que estar reflejados en la declaración.
Pues tomamos buena nota de lo que nos acaba de contar Marta y no hay que olvidarse de cualquier ayuda pública recibida, no solo si eres autónomo y has recibido algún tipo de inyección directa de tu comunidad autónoma, también si como particular te has beneficiado de ayudas a la compra de un vehículo, también todos esos ingresos tienen que estar reflejados en la declaración. Insistimos en ello, en el reflejo de todas las ayudas, incluidos los planes de pensión. Ya sabes, desde esta semana y hasta el 30 de junio puedes hacer la declaración de Hacienda. Enseguida llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, pero fíjate, antes de decirte adiós, hoy que estamos hablando de planes de ocio, planes divertidos, no podemos despedirnos de ti sin contarte qué es lo que vas a poder ver este fin de semana en la gran pantalla o quizá en las plataformas en streaming. Por eso, sin faltar a su cita semanal, está un viernes más con nosotros nuestro querido crítico de cine, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. Buenas noches y buena Pascua.
Buena Pascua,
como dicen los italianos, buena Pascua.
¿Cómo viene el cine esta semana? ¿Has disfrutado mucho? ¿Tenemos un poquito de todo, una de cal, una de arena?
Bueno, viene borracho sobre todo porque vamos a empezar una
por la primera, ¿no?,
sobre el alcoholismo. Pero luego hay de todo, ¿eh? Hay también cosas divertidas e incluso para niños. O sea que tenemos de todo.
Pues vamos con la primera, que como dices tú, tiene que ver con el alcoholismo y además se titula Drunk.
Nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo.
A todos nos vendría bien el alcohol en horas de trabajo.
¿Borrachos?
No, ¿qué va?
Premiada este complejo drama moral danés en torno al alcoholismo y es que tiene nominaciones, premios en los Globo de Oro, en los Oscar, en los BAFTA, en el Festival de San Sebastián, y veo que tú también le has puesto buena nota.
Sí, aquí le hemos titulado Otra Ronda, que está bastante bien tirado,
¿Sí, no?
Y es una película de un director, que es un director buenísimo, es Thomas Vinterberg. Recordemos que él hizo Celebración, durísima primera película, Dogma 95, pero de él es también La caza, Lejos del mundo en el ruido, La comuna, Kursk. Es un tipo de primera fila, rueda que te mueres, y tiene una peculiaridad, y es que su mujer es pastora luterana, y entonces a todas sus reflexiones le da un toque moral, ético, crítico con la sociedad actual, muy duro. Y aquí parte de eso, del vacío de la sociedad danesa, que es la suya, y por extensión de todas las occidentales, e intenta hacer una cosa muy difícil, que es navegar entre el puritanismo luterano y el descontrol total de este hedonismo, de este individualismo hedonista del que todo vale, en el que estamos inmersos ahora mismo como doctrina dominante, ¿no? Y entonces dice, vale, el puritanismo es un exceso, pero luego lo otro nos puede llevar... Entonces son cuatro profesores que leen a un filósofo que dice que hay que estar un poquito chisposo para crear, y entonces para ser buen profesor. Entonces van probando, pero claro, hay que tener mucha virtud. Una virtud que siempre se ha llamado sobriedad o templanza o dominio de sí, que si no la tienes, pues el alcoholismo es terrible, ¿no? Entonces, claro, hay toda una reflexión de fondo que es un poco ambigua. El que quiera lecturas directas no lo va, no, le va a confundir un poco. Pero las interpretaciones son sensacionales. Mads Mikkelsen es un pedazo de actor, los demás también. Hay de pronto una subtrama de un chavalín sin padre que adopta a un profesor como su padre, de un modo muy sutil, en el que te das cuenta de que detrás del alcoholismo y el jijiji, jajaja, que me bebo esto y me bebo lo otro, hay toda una reflexión de fondo enormemente interesante. Es muy de Cineforum, ha sido la película europea del año, ganó un premio a la mejor película, dirección, actor y guión, con lo cual, y va a tener más premios, en los BAFTA, como has dicho tú, y seguramente también en los Oscar.
Sí, esto solo es el comienzo. Hablamos de este drama danés que podemos ver en el cine, en este caso no hablamos de una película que se vea en plataformas. Y seguimos también, en este caso, con un documental religioso que vamos a poder ver en el cine, vivo.
Para mí ya no tenía sentido nada.
Pensaba que la fe era para gente o tonta o como muy débil de voluntad, ¿no?
Yo quería saber por qué un creyente tenía esa actitud y por qué yo no.
El impacto fue encontrar el amor de Dios.
Cuatro testimonios de fe, de profunda conversión a Dios, de unas personas cuyas vidas quedan transformadas por el amor de Cristo presente en el sacramento de la Eucaristía, producido por Hakuna, movimiento católico fundado en 2013.
Pues mira, es muy interesante, es el primer largometraje que dirige Jorge Pareja, ha hecho muy bien el guión, está muy bien dosificado, tiene un vigor dramático, emocional, claro, porque toca un tema delicado, el más difícil y el más apasionante también, el amor de Dios y el amor a Dios. Y claro, si lo que tiene son testimonios de un chaval andaluz, simpatiquísimo, que ha sido ateo. El primero es más madrileño, más cerebral, se llama Carlos, ateo militante prepotente, este que dice que el que es religioso es corto, más o menos viene a decir esto. Jaime, que es un neonazi, drogadicto, que es sevillano, que viaja a Calcuta y ¡buah! El impacto es brutal. Una chica catalana, Andrea, que se queda fundida porque muere traumáticamente su novio, ¿no? Y luego un matrimonio ya mayor, cristianos, sí, pero un poquito burguesadetes, Antonio y Sonsoles, que se quedan embarazados en su madurez y además con un pronóstico malísimo. Claro, todo esto, pues, a través del Ilván, que es donde han acertado y donde el título es un spoiler, a través de la Sagrada Eucaristía, en concreto de las horas santas de este movimiento Hakuna, fundado por don José Pedro Manglano, que sale lo imprescindible, porque lo que vale ahí son los testimonios y el encuentro personalísimo de esos personajes con Cristo. A mí me ha parecido una preciosidad, a mí me ha conmovido. Yo creo que un no creyente también le hará plantear de dónde sale esa alegría, esa felicidad humana también, y dónde esa paz que te da estar delante de Cristo, que claro, para un cristiano está ahí realmente presente, ¿no? Incluso con su cuerpo, ¿no? Muy, muy interesante. O sea, es un documental de estos que puede hacer mucho bien a mucha gente.
Pues recordemos que se titula Vivo y que lo podemos ver en el cine. Y ahora sí que cambiamos de género, nos vamos con una simpática y alocada comedia de enredo de Lorenzano Toño López. Vamos con Cuñados.
¡Hala, secuestrado! ¡Ya está!
¿Te parece esa la solución?
Te voy a decir tres cosas.
¡Vaya! ¿En serio son tus cuñados?
1 millón de euros. En mano, tracatrá.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Cuñado.
Los cuñados.
Es de un tal Toño López que ha hecho un montón de series de televisión. Está rodada en gallego. Yo la he visto en gallego subtitulada. Ajá. Y me he muerto de risa. Porque es que es... ¿Sabes lo que pasa con esto? Que cuanto más local es una cosa, más auténtico resulta y por tanto más universal, ¿no? Sí. Es una empresa familiar que vende vinos de Ribeiro y que de pronto con la crisis y las malas artes de una hembra alfa, atenta,
sí,
les ha vendido una madera de estas que les ha engañado común, pues se meten en un lío brutal y entonces deciden secuestrar al cuñado de la hembra alfa, pero resulta que el cuñado también está harto de ella. Entonces es un totum revolutum, o sea, es una comedia blanca de estas, de enredo, muy divertida. No es que descubra la pólvora, ¿verdad? Porque a todo esto la hermana de esos cuñados es inspectora de policía y empieza a darse cuenta que están pasando cosas muy raras. Yo no sé si tú te acuerdas de dos directores que se llamaban La Cuadrilla, que hicieron cine neocañí. Justino, un asesino de la tercera edad.
Sí, sí,
Matías,
sí, sí, sí.
Juez de línea, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí, sí, me acuerdo.
Atilano, presidente.
Sí.
No, pues tú te unes. Es un poco recuperar el espíritu de Atraco a las Tres, de las comedias de Ilin, de alguna comedia de enredo de Woody Allen, o incluso de Ocho Apellidos Vascos, Padre no hay más que uno, El mejor verano de mi vida. Un humor casi familiar, con personajes muy entrañables que te dicen cosas, algunas políticamente incorrectas, que están bastante bien, en gallego y tal, ¿cómo es esto? Y tal, así, y te mueres de risa con ello. Yo me lo he pasado bastante bien, seguramente no es una grandísima película, pero ahora con la que está cayendo este tipo de
productos... Ay, pero necesitamos reírnos.
Claro, por eso te digo. Y encima las canciones del grupo gallego, La Matumba, está bastante bien. Y tiene papel determinante, aviso, ¿eh? El vino de Ribeiro, por supuesto. El pulpo a la gallera y sobre todo el club ourense de baloncesto. A los que nos gusta el básquet también nos ha tocado el corazoncito la película.
En este caso, Cuñados, lo vemos en plataforma en streaming. Es una comedia, igual que la siguiente que vamos a ver también en plataforma en streaming, pero es totalmente lo contrario, un drama americano, Cowboy de Asfalto.
La historia de aquí es profunda. Aquí somos como el salvaje oeste.
No obedeces las normas de tu padre.
Pero no podrán quitarnos quienes somos como personas.
¿Y qué vamos a hacer?
Lo que siempre hacemos, cabalgar.
Es una película de Rick Stop y el argumento es que mientras pasa el verano en el norte de Filadelfia, Cole, un adolescente de 15 años con problemas, se ve atrapado entre una vida delictiva y la dinámica subcultura vaquera urbana de su distante padre. Está basado en una novela, ¿no? Ghetto Cowboy, de
sí,
Greg Nery.
De Greg Nery, y se nota porque hay personajes interesantes. Ricky Stapp, curiosamente, es blanco, porque es una película muy afroamericana, pero el director no lo es. Uh-huh. Es su debut en el largometraje. Claro, tiene detrás a un productor muy potente, Lee Daniels, el director de Insidious, del mayordomo de los Estados Unidos contra Billie Holiday, que hablamos la semana pasada.
Sí.
Es la propuesta afroamericana esta semana, con buena historia, un guión que está bien, pero le falta un hervor, porque la historia se queda por encima del resultado final. Yo no sabía que había afro-cowboys y que además están en los orígenes de la conquista del oeste, que tuvieron un papel más relevante que nunca se le ha reconocido. Claro, mezcla un poco, como también hizo Chloe Zoe en The Rider y en Nomadland, actores no profesionales, o sea, auténticos afro-cowboys y chicas afro-cowboys también. Y está muy bien el británico Idris Elba, que es el que hace de padre, que es lo que da un poco de identidad. Lo que pasa es que esa historia está muy bien llevada, tampoco es muy original, pero es una buena propuesta que efectivamente está en plataforma. La anterior no, Cuñado se estrena en cine, atento, va a estar dentro de poco en plataforma, pero inicialmente va a estar en cines, o sea que Cuñado se puede ir a ver al cine, a cines de toda España, porque puede ser una sorpresa del cine español de esta temporada.
Fantástico. Vamos ahora con un documental, un original documental animado, letón, muy crítico con el comunismo. El título es Mi guerra favorita.
Bueno, a mí esta música ya me tiene, llevo toda la semana con ella. Imans Kalins se llama, es un oratorio de mayor Rita Celis. Es sensacional y entra en un momento de la película. Es una película toda sorprendente, es una chica letona, la directora se llama Ilse Borskoska-Jakobsen. Solo había hecho una película más, un documental que era sobre la historia de su madre, que acaba montando una granja, ella que era una intelectual. Es sensacional la película, me ha parecido increíble, es una de estas joyitas, porque es unir animación, imágenes de archivo y declaraciones de ella y de otros personajes reales para hacer una crítica a la tiranía comunista durísima, y en concreto a sus métodos para adoctrinar a los niños y para coactar la libertad de todos a través de la mentira, de la corrupción y del miedo. Uh-huh. Ella llega a ser líder de las juventudes comunistas de su colegio y claro, ya empieza a ver desde dentro toda la falsedad del comunismo y todo ese adoctrinamiento que algunos quieren metérnoslo aquí. O sea, empieza la película diciendo que una falsedad que le cuentan, verdaderamente felices son aquellos que no tienen que elegir, como algunos están ahora defendiendo en España para que los padres no puedan elegir la educación para sus hijos. Es interesantísima la película. Está en la línea de Fritz, un cuento revolucionario de la RDA, ganó en Annecy mejor película de la sección contra Campo. Y luego hay toda una visión serena de la figura paterna, del abuelo. Es preciosa la película. Es una joya, desde luego, mi guerra favorita que conviene descubrir.
Nos quedamos ya con mi guerra favorita como gran oferta para pasar al apartado del mercadillo. Y ahí sí que me gustaría que me hablases de la agencia secreta de Control Mágico.
Pues mira, es una delicia, la verdad. Esta está en plataformas también. Es animación rusa, que ha cogido un cóctel de todos los referentes clásicos y ha hecho una historia preciosa a través del cuento de Hansel y Gretel. Esta es una historia de amor fraternal, porque ellos no se llevan bien, pero van a tener que hacer una misión concreta contra un malvado para salvar el mundo en el que viven. Es estupenda la película, con muy buenos fondos, coge elementos de uno y de otro, hay cosas de grúa, hay cosas de Disney, pero es una oferta para toda la familia muy buena. Igual que lo ves también, un musical cristiano sorprendente, se llama El campamento de mi vida, con muy buenas canciones, sobre un chaval que no es cristiano tampoco, está un poco en la línea de Vivo, pero con una historia de ficción, buenas canciones.
Pues si te parece, vamos a despedirnos con las películas que podemos ver este fin de semana en 13 Televisión, que hay una que yo no me quiero perder, que veremos el domingo a las 10 de la noche, es todo un clásico, que no sé por qué no le pones un 10, que le pones un 9,5, el hombre
sí,
tranquilo.
Sí, le tendría puesto un 10, porque cada hombre tranquilo, John Ford, John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, y las secuencias homéricas, el beso maravilloso que luego homenajeó E.T. el extraterrestre. O sea, está, efectivamente, la echamos el domingo, un domingo en el que en el cine español tenemos dos películas de Lina Morgan, esta que lo es y La graduada, tenemos dos westerns bastante buenos de John Wayne, El sargento negro y Ladrones de trenes, y luego fíjate que a las 00:15 ponemos Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, no te digo nada. Pero es que el sábado, a los que les guste la acción, dan Cocalo Rojo, de Walter Hill, dos pelis con buen reparto, que así, de
torta, en todos los sentidos,
de Steven Seagal, con Difícil de matar y Buscando justicia, y atenta, que hoy mismo viernes, por la noche, ponemos la historia de Marie Orten, que es buenísima, la historia real de una monja que saca adelante a una chica sordociega, es una versión como moderna del milagro de Anna Sullivan, y luego a las 0:50, entre el viernes y el sábado, El último emperador, de Bernardo Bertolucci. O sea, tenemos una programación este fin de semana de AUPA.
De AUPA, y que no nos vamos a perder. Y que nos pones en bandeja cada madrugada de viernes, repasando lo que podemos ver tanto en el cine como en las plataformas, como por supuesto en 13 Televisión. Como siempre, es un gustazo, Jero, tenerte con nosotros, como un búho
igualmente,
más.
Igualmente, Beatriz.
Muchas
igualmente.
Gracias, un abrazo.
Es fundamental que en este tiempo sean las vacunas las que ganen tiempo al virus.
Con la llegada de abril, el gobierno asegura que se va a acelerar el ritmo de vacunación hasta lograr el objetivo de inmunizar al 70% de la población adulta durante el verano. Ojalá.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Cada punto de vacunación que tenemos 8, están pasando por ellos cerca de 600 personas a la hora.
Si alguien hace un año nos dice que ya se estarían vacunando con todos los problemas, con todos los errores, que hubiéramos tildado de loco. Que mejoren, que aumenten, que redistribuyan lo que quieran, pero por lo menos aplaudámoslo, ¿no?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nos quedan muy poquitos minutos para estar contigo en la noche de COPE. Enseguida la noche va a dar paso al día. Y mañana, ya madrugada de sábado, quien se pondrá al frente será nuestra queridísima Rosa Rosado, que como bien sabes, cada madrugada de viernes se asoma para darnos un adelanto. Así que cuando quieras, Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Querida Beatriz, buenísimas noches a todos. Bueno, aquí estoy ya dispuesta a coger el relevo en la noche de COPE la próxima madrugada, en la que hemos decidido volver a las aulas. Sí, sí, volvemos al cole. El gobierno plantea establecer un modelo educativo similar al finlandés y nosotros hemos encontrado un instituto en Valladolid con mejores resultados en el informe PISA que los que obtienen países como Finlandia, Estonia o Singapur. Pues bien, vamos a hablar con los chavales y también con su director.
Sobre todo es que les hacemos ver que pueden alcanzar expectativas o niveles que ellos mismos no piensan que pueden alcanzar. Y es que es trabajo, trabajo y trabajo. O sea, realmente no hay mucho secreto. Es esfuerzo, trabajo diario y cuando tú trabajas día a día, pues ves resultados.
Joaquín Fartos es el director del Instituto Núñez de Arce y con él vamos a analizar la situación por la que atraviesa nuestro sistema educativo y por qué sus chavales sacan tan buena nota a nivel mundial. También hablaremos de sus notas y de su experiencia en el colegio con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Pero claro, lo que él nos puede contar es otro tema. Si te quieres reír, no te lo pierdas. Esta semana Pedro Madera nos propone una ruta estupenda. Vamos a seguir el cauce de los ríos más especiales de nuestra geografía. Muy chulo, la verdad. Como siempre, haremos turismo de leyenda, esta vez en Ibiza, una isla que siempre relacionamos con ocio y vacaciones en la playa, pero que esconde misterios muy interesantes, como te vamos a contar. Con Tennessee vamos a celebrar sus 40 años en la música. Que nadie se lo pierda. Y que no falte nadie, que pasó lista. Un beso, Beatriz y equipo. Adiós a
aquí
todos.
Aquí estaremos. Adiós, Rosa. Por supuesto que no nos lo vamos a perder. Como tampoco nos vamos a perder lo que nos tienen preparado los ponedores. Carlos Moreno, Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Beatriz Pérez Otín, ¿qué tal, qué tal estás?
Estoy bien, estoy bien. Y además tengo una sorpresa para ti.
¿A mí
mira,
por qué?
Escucha,
a ver.
Escucha, escucha. Tal vez se parezca este rayo de sol. Y ahora que busqué. Y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor. A medio camino entre la noche y poniendo las calles, estrenamos en exclusiva esta canción, esta versión que hace Juanes del tema de Fito Páez, El amor después del amor. Una
qué
canción
bueno.
Que es el adelanto del que será su próximo disco de versiones, donde rinde homenaje con sus temas favoritos. Y es que si ya era bueno el temazo de Fito Páez, a mí me parece genial esta versión que hace Juanes, que por cierto dentro de poco va a estrenar un documental en una plataforma online donde le vamos a poder ver en esencia. Y como sé que eres un melómano, digo, se lo tengo que contar al Pulpo.
Y además que Juanes, aparte de un gran artista, eso nadie lo duda, te puedo garantizar que es una buena persona. Tiene un corazón cristiano increíble. Es un tío muy echado para adelante. Es un tío que le encantan las bravas y que yo me he ido de cañas por Madrid con él y te puedo asegurar que es de los que moja pan en la salsa. ¿Qué quieres que te diga? Y eso cuando...
Eso de buena gente.
Cuando va a Colombia lo dice, que Madrid es una excelente ciudad para tapear y para comer francamente bien en la barra de un bar.
En la barra de un bar. Bueno, de aquí a nada, estamos poniendo las calles. ¿Y qué es lo que habéis preparado para los oyentes?
Pues mira, hoy en este programa vamos a hablar un poquito de fútbol, en concreto de Griezmann, porque el delantero francés del Barça tiene mucha puntería dentro y fuera del campo. Y además, otro delantero famoso también es noticia estos días porque se pasa al cine. Enseguida, a los búhos que se queden y a los ponedores que empiecen, pues les vamos a contar todo esto y muchas más cosas en dos horas de radio en directo.
Fantástico, pues aquí nos quedamos. Eso sí, antes de despedirnos, vamos a escuchar a los últimos oyentes. Hoy, Carlos Moreno, estamos hablando con ellos de cómo se divierten, de su ocio. Y Márquez, vamos con esos últimos mensajes.
Pues mira, vamos a escuchar a Manu de Zaragoza, que este fin de semana está muy, muy, pero que muy solicitado. Ya te digo yo que se va a tener que organizar muy bien el horario, porque si no, no le va a dar la vida para hacer de todo.
Voy a tener que madrugar un poco de sábado, levantar un poco antes de lo normal, que me voy a echar el vermú con mis cuñados y las pedugas, que como es el cumpleaños de mi cuñada, pues lo vamos echando por partes por no juntarnos todos. Y por la tarde me voy a echar un pádel y luego pues hay que hidratar lo que se sude. Y luego el domingo pues intentaré descansar, pero no descarto que me llamen para echar un vermú o algo, algún amiguete.
Es que tiene el plan, vamos, ya lo tiene todo montado. Y me ha encantado el mensaje que ha mandado Raúl de Argentina, que nos ha dicho que él, en su ocio, se dedica a la recuperación del tiempo. Vamos a ver qué significa eso.
Quiero decir que estoy tratando de buscar todas las fotos viejas, desde las en blanco y negro, las que tienen 50 años, 40, 30, hasta ahora, digitalizarlas para dejar un poco una biblioteca de lo que es mi familia, mi ámbito, mi trabajo, mis relaciones, y que quede como un legado para las futuras generaciones.
Qué bonito trabajo, ¿no? Y qué bonito también el camino que está disfrutando Raúl haciéndolo, esta recopilación.
Efectivamente, efectivamente. Es que dedicarse a ese tipo de cosas, que en el fondo es para echar la mirada hacia atrás y sobre todo dejárselo a los que vienen al futuro, a mí me parece que es una cosa muy, muy bonita, desde luego.
Y hasta aquí, La Noche de Cope. Muchísimas gracias a todos los que habéis escrito, habéis mandado notas de voz. Es imposible dar abasto, pero sabemos que estáis ahí y nos hacéis muy felices. Espero que vosotros también seáis felices a nuestro lado. Gracias por dejarnos formar parte de vuestra vida en la noche.